nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano rumore alle nostre parole.
Abrimos el programa como un libro por cualquier hoja y en este caso hacia el fondo está el catálogo. Y en el catálogo, como en todo catálogo de libros o de editorial, dice 25 del 5 del 2015, tema Las nubes, que es el que acabamos de escuchar. Algo de Negroni, de Aristófanes, de Shakespeare, en torno a las nubes, aquel programa con el que empezamos este ciclo en Radio Futura el año pasado. Sigue el catálogo con Saki, de Nevi, el cuento Los Tarmas, de Isidoro Blaisten, el tema de la familia con Money, Vallejo, César Cabello Salazar, nuestro amigo chileno, Antonio Machado. Llegamos al mes 6 y hay cuentos de Cortázar, después de Girondo. El 4 del 6 leí a Pizarnik, a Montenegro, a Storni, a Arcaute, a Cornejo, a Castel. El 5 del 6 a Borges. Y así va, vamos salteando y vemos más adelante en el tiempo a María Elena Walsh, a los poetas franceses. El 8 del 7, el Popol Vuh, la carta del cacique. poesías aborígenes. Y seguimos y vemos al querido Roque Dalton, el 17 del 7, María Rosa Lojo. Sigue el catálogo de Lejos del Centro. Andrés Rivera, autores cubanos. Houellebecq, Sumisión, que después nos daría unos fragmentos para epígrafes. El 5 del 8 leímos el por entonces poco conocido Erri de Luca, que ha estado acá en estos días en la Argentina. Después le hicimos un reportaje a María Negroni, que empezó a contribuir con su epígrafe, con fragmentos de su libro La Anunciación. Ya nos metimos en las elecciones. Y así, zumbones, ¿cómo somos? Leímos Desde el Jardín, Mesías, 1984, Fragmento de la Naranja Mecánica. Y seguimos avanzando en el tiempo. Poesías anónimas, Roberto Bolaño, el chileno, Fernando Alegría. Leímos el 29 del 8 de Bengolé y Lorenzo, Como Chancho en la Bajada. Después cuentos de Blaisten, el famoso cuento El Hombrecito del Azulejo, de donde sacamos el nombre de nuestro hijo mayor, Martincito. Después el terrible retrato de familia de los Lugones, en la novela de la nieta, la bisnieta del poeta, nieta del torturador e hija de una desaparecida, según ella misma se presentaba. Y así seguimos con Brecht, con Calveira. Vimos algo de la patria en las miradas, las ópticas de Marechal, de Borges y Cortázar. Leímos a Arturo Serrano, el elogio de la gordura de Juan Santilli, poesías con árboles. Tengo cierta envidia a los reptiles, nos dijo Martina Dominella. Después anduvimos ya por octubre del año pasado con Filioy, con Rushdie, con Neruda, Las Mil y Una Noches, Valar, Saviano, que nos llegó de la mano nuestro operador, Joaco. Todavía no le devolví el libro. Lo tengo ahí. En cualquier momento se produce, Joaco. Después leímos a el tremendo Manuel Escorza. Y así entrábamos en la recta final del año pasado, aunque todavía faltaban un montón de programas. Charlamos con Daniel Fermani, el escritor, dramaturgo mendocino. Leímos a Woody Allen, a Ballina, a Alejandra del Río, a La Iseca. Con La Iseca pasó una cosa rara, porque en el blog, donde están todos estos programas subidos, apareció un comentario en inglés de un tipo que, no me acuerdo ahora cómo se llama, que escribió una larga carta en inglés hablando de La Iseca y que le había gustado que leyera algo de él. Tengo dos comentarios en el blog, ninguno en castellano. Bueno, después Las Batallas en el Desierto de Pacheco, las canciones, poesías de McCartney, y así fuimos llegando hasta el 9 del 12, que se hizo en vivo el programa en Casa Retro, donde cantó Lucas Said. También estuvo Juanjo Giorgeri y Nico Apoloni. Y en los últimos programas del año, Gabriel Báñez, el escritor platense. Después leí algo de mi último libro, Mala Praxis. Y de este nuevo ciclo, 21 de marzo, 22 de marzo, 23 de marzo. Llegamos al día de hoy, 24 de marzo. No sé, podría hacer algunos comentarios políticamente correctos, ¿no? Como decir, qué barbaridad. Solamente quiero contar algunas experiencias de aquellos momentos. Una, que es un poco posterior y es paralela a estos 40 años que han transcurrido, es de unos cartelitos, unos stickers que vi por primera vez con sorpresa pegados en las lunetas de los autos y decían, los argentinos somos derechos y humanos. Ante la venida de una comisión que reclamaba a su manera por los desaparecidos. Los argentinos somos derechos y humanos. Y otro recuerdo fuerte es, tiren papelitos, muchachos, el Mundial del 78, donde recuerdo a un amigo que después emigró, que hacía fuerza por Holanda y que gritó cuando pegó en la base del del poste, lo que hubiera significado la pelota a favor de Holanda, lo que hubiera significado que Argentina no hubiera salido campeón y que Videla, Massera y Agosti no hubieran podido levantar los brazos con alegría y festejo ante millones de personas que salían contentas a la calle. Ahí en la cancha de River, muy cerca de la ESMA, ahí nomás, a unas pocas cuadras, y entregarle la copa al gran capitán, como le decían a Passarella, el gran capitán. Algunos recuerdos así sueltos, algunas memorias de esos tiempos. Yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden en el camino hacia la acción. Las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. ¿Qué más puedo decir? Escuchemos una canción porque entre estos tipos y yo hay algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad. Viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Un futuro de amor y paz entre esos tipos y yo. Tenemos WhatsApp, que es el 221-1543-64-250. 43-64-250. Esto es Lejos del Centro, Radio Futura, 24 de marzo. Futura está en el 90.5. Y se puede escuchar por www.fmfutura.com.ar. Tenemos un número de teléfono, que es el 453-8250. Un mail, radiofuturalaplata@gmail.com. Y el programa tiene un blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com, donde están subidos todos los programas que se transmitieron por Futura de Lejos del Centro, más unos 10-12 reportajes de un programa anterior que se llamaba La Furia del Libro, que también hice acá, que es del 2009. Volvemos al presente para irnos de un salto al pasado. Hay un libro que quiero recomendar que se llama Biografía del Caribe. Es de Germán Arciniegas. Es un libro que tiene unos cuantos años ya. La primera edición es de 1945. Se sigue consiguiendo. Es más, es probable que esté para bajar en PDF. Y cuenta la historia de América. Entre otras cosas, en el capítulo 27 habla de la geografía humana del canal y se refiere al canal de Panamá. Tiene dos epígrafes, uno en inglés en el que habla de Roosevelt y otro en castellano del que también habla de Roosevelt, y es un fragmento de una poesía de Rubén Darío que voy a leer después de esta síntesis del capítulo del libro de Arciniegas. Allí él cuenta los problemas que tenían para llevarse en ferrocarril el oro de California y cómo se concibe la idea de hacer un canal. Una de las posibilidades es a través de Nicaragua, que tiene el lago allí, que habría facilitado las cosas, y la otra es en territorio colombiano, porque Panamá en ese entonces era el Darién y era una provincia de Colombia. Se dice que por cada traviesa en la línea del ferrocarril ha muerto un obrero. De ahí quizás el que se llame en Colombia a esas traviesas de madera durmientes. Bueno, y ahí hay un montón de entre telones, que como siempre, cuando se nos presentan los grandes negocios, desconocemos, ¿no? Pero sospechamos que son las propinas, las maniobras bajo la mesa, los intereses de las compañías beneficiadas. Y está Roosevelt muy interesado en que se construya el canal en lo que es ahora Panamá. Tiene un pequeño inconveniente que él desconoce, en el sentido de desconocer, de no le importa, y es que el Senado colombiano no está de acuerdo con hacerlo, ¿no? Se niega al tratado para hacer el canal allí. Bueno, el secretario de Estado le avisa a Roosevelt, Roosevelt se impacienta y con su, dice Arciniegas, su lenguaje inconfundible, le dice al secretario de Estado: hágale saber usted, tan fuertemente como le sea posible, al señor Beaupré, el ministro americano en Bogotá, que debe mostrar a esas despreciables criaturillas de Bogotá hasta dónde están comprometiendo las cosas y estorbando nuestro futuro. Bueno, si Colombia realmente desea mantener las relaciones amistosas que existen entre las dos naciones, el tratado que está pendiente debe ser ratificado exactamente como está, sin ninguna modificación. Claro, pero ¿qué pasa en Colombia? El Senado niega el tratado, a pesar de los dineros que se ofrecen, a pesar de las coimas, a pesar de todas esas cuestiones, así de manera soberana, los colombianos se niegan al tratado. Entonces, ¿cuál es la solución? Que ya estaba pensada de antemano, crear un nuevo país. Con esa provincia del Darién, que pertenecía a Colombia, se crea la República de Panamá. Y estalla la revolución. Ni un muerto. Un minúsculo cañonero de Colombia que logra aproximarse dispara los 6 únicos tiros que tiene y caen en las calles de la ciudad un chino y un burro. 2 buques de guerra americanos, de acuerdo con el plan, se sitúan automáticamente a la entrada del puerto para impedir el desembarco de las tropas colombianas. Bueno, y en fin, Estados Unidos inmediatamente ha reconocido a la nueva república y se hace el canal de Panamá. Eso no queda solamente en la historia. Como suelo leer acá esa cita de Rilke, lo perdurable lo fundan los... de Hölderlin, perdón, lo fundan los poetas. Rubén Darío, de quien se cumple este año el centenario de su muerte, escribe una poesía que se llama A Roosevelt, al presidente de Estados Unidos, y dice: es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy, y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la faz sin conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Guatemoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay mil cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser, por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues, contáis con todo, falta una cosa, Dios. Bueno, esta es la famosa oda a Roosevelt, del libro Cantos de Vida y Esperanza, del poeta nicaragüense Rubén Darío, de quien se cumplen este año es 100 años de su muerte. Tuvo una vida bastante desgraciada, Darío. Nació en 1867 en Metapa, en Nicaragua. Su verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Y Darío era del linaje materno, así que no era un seudónimo, sino que usó su segundo nombre y un apellido materno, ¿no? Él estuvo dando vueltas, su madre escapó hacia Honduras, escapó de su padre, bueno, tuvo muchos conflictos. Antes de los 20 años ya era alcohólico. Murió precisamente de cirrosis, ¿no? En 1916, muy joven. Tuvo una evolución en su producción. Empezó por las poesías así cosmopolitas, por una visión medio ñoña, medio tonta, con hadas y tules. Hay un tango que canta Gardel que es de una poesía de él. Pobre Gardel, le eligieron una de las poesías más horribles de Darío. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, dice. Bueno, y después fue evolucionando, pasando por una etapa española o hispanista, ¿no? Más que cosmopolita, hasta acercarse finalmente a lo propio, esos viajes que terminan en donde uno arrancó, a acercarse a América, y de estos periodos es esta oda contra Roosevelt, más que a Roosevelt, que acabo de leer. En el programa de hoy voy a leer un poco más de poesías y narrativas ligadas a la fecha en la que estamos. Quería recordar que la radio, que Futura, es una radio comunitaria y que todavía no nos llegó el cheque del Chase Manhattan Bank. Y esa plata que están contando ahí en los videos creo que tampoco era para nosotros. Así que de ningún lado llueve la plata para Futura, salvo de algunas publicidades pequeñas que hacen que esto pueda funcionar, y especialmente de una red de socios, de gente que está loca y colabora con la radio, con la radio comunitaria. Se ha perfeccionado el sistema, hemos evolucionado desde la bicicleta de Raúl, que se quedó pelado recorriendo la ciudad de La Plata y alrededores, yendo a cobrar casa por casa a los socios que llamaban por teléfono, y ahora ya hemos llegado a la modernidad, casi diría la posmodernidad, y está la posibilidad del home banking, de la tarjeta, del débito automático, aunque usted quiera colaborar con 30 pesos, con 50 pesos. No hay ningún problema. En la página de la radio, que ya dije, que es www.fmfutura.com.ar, tiene una entrada que es la de las redes, ahí lo va a encontrar. Hace clic ahí, llena unos datos e inmediatamente la máquina funciona y la radio amplía su red de socios. Les decía que vamos a seguir con algunas memorias literarias ligadas a la fecha de hoy, pero no solo a este 24 de marzo de 1976, sino a todos estos 24 de marzo que hubo en América Latina, como el del Canal de Panamá y la poesía de Rubén Darío de principios del siglo XX. Escuchamos, mientras tanto, otro tema musical.
Hay un par de pobres que preguntan y
insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor, les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar.
Silencio de escándalo, los himnos del día. Los sirios de neón requisan los cuadernos. Se hace como si no se oyera el tan-tan de unos parches. Las paredes gritan silencio y se caen de los papeles. Las musas sicilianas cantan con recelo grandes cosas para los poderosos. También el poeta tiene miedo. Cuatro hombres armados pasean su bulto y su desprecio. Adentro hay miedo, pero tienen todos los huesos tersos por dentro. Canta uno de Chile, otro de Uruguay. Después, canción de España en 36. En la casa hay luz, hay música, y nada en su lugar. Solo gente y la mugre. Adultos hay en las paredes pegados a su boina y su ceño, a su caballo pinto, a su sonrisa rubia. Pero padre ni madre. Todos esos chicos solos. Y esos libros. Es el metal de un auto, ruedas arriba. Debe ser la noche o al menos el crepúsculo. Estallido de chatarra, olor a combustión, ese humo espeso y furia. para cuando se escuchen las voces de la bestia fingir una inocencia y terminar la noche en Don Julio, Ofos o La Grieta. Son poesías de Genoveva Arcaute, de Diario de Inminencia. Uno diría memoria de lo que estaba por venir,
de lo que ya era inminente, de lo que se acercaba, de lo que se olía. Porque el 24 de marzo no empezó en el 76, empezó antes. Un libro afincado en el presente, pero que repasa aquellas circunstancias de las épocas del golpe. Venir de extramuros, penetrar sin ser vistos, detenidos, frunciendo párpados e ingles, tejiendo conjuros sin gloria, aguantar el sollozo carcajada, apostar que pasamos intramuros esta tarde de suerte desmedida. El libro lo presentan Silvia Montenegro, Sandra Cornejo, Fernanda Castel en Casa Retro el miércoles 30 a las 7:30 de la tarde. Bueno, antes de seguir con otros autores, y ya que estamos rondando a la familia, voy a leer un capítulo de algo propio, pero que es de una novela, pero es prácticamente historia. Es el capítulo 4 de Que algo quedará, porque ahí hago una síntesis de los episodios que fueron sucediendo en América Latina, algunos ya mencionados, como el del Canal de Panamá, y otros como algo que ocurrió en Guatemala y otros países latinoamericanos. El 27 de junio de 1954 renuncia a la presidencia de Guatemala el coronel Jacobo Arbenz. Había sido elegido por el voto popular en 1951. Es una situación bastante repetida en Latinoamérica durante el siglo XX. El gobernante de un pequeño país intenta solucionar algunos problemas básicos de la población: el hambre, el desempleo, las enfermedades curables, y para ello toca intereses de empresas norteamericanas. O lo que es lo mismo, se opone soberanamente a una intromisión, como fue el caso de Colombia con el Canal de Panamá. De inmediato se pone en marcha la maquinaria represiva y un títere termina bailoteando sobre el sillón de mando bajo unos hilos que llegan hasta Washington. La campaña publicitaria de desprestigio es también un recurso bastante repetido y que obedece casi siempre a los mismos patrones básicos: convertir al agredido en agresor, inventar un enemigo poderoso que quiere demoler la Estatua de la Libertad neoyorquina, cuando en realidad solo se trata de un pueblo sumido en la esclavitud que desea un poco de civilización. Una escuelita, una sala de primeros auxilios, algo de tierra para trabajar. Ya Rubén Darío lo proclama en su Oda a Roosevelt a principios de siglo. Aunque crean que las estrellas son de ellos, la América española vibra y ama y sueña, es la hija del sol. Pero Teodoro Roosevelt did not care about poems y asegura, fuerte cazador, que Estados Unidos será el gendarme del Caribe. Ese mismo año, 1904, la infantería estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. En 1906 desembarcan en Cuba y designan un interventor, William Taft, que será presidente norteamericano y declarará en 1912: no está distante el día en que tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente. Este punto de vista justifica la ocupación de Nicaragua en 1910. El desplazamiento de 20.000 soldados y 8 buques de guerra contra México para, comillas, proteger los intereses y la seguridad de ciudadanos norteamericanos en ese país. 1911. La ocupación de Haití en 1915 para, comillas, restaurar el orden. Y así, siguiendo con invasión de Honduras y distintas ocupaciones, bombardeos de protección, intervenciones para proteger. La historia es conocida y repetida, pero los datos precisos son muy reveladores. Bueno, acá viene lo de el Canal de Panamá, que ya lo leí de su fuente, que es el libro de Aciñegas. En Guatemala, como en otros países de la región, la Fruit Company tiene inmensas extensiones de tierra, en la mayoría de los casos improductivas, compradas a precio vil, cedidas bajo presión o a cambio de negociados. Desde 1900, la empresa estadounidense United Fruit Company fue la mayor fuerza económica y política de Centroamérica. Las inversiones de esta compañía se extendieron al desarrollo de las vías férreas, la navegación y otras áreas de interés para su expansión. Entre los ciudadanos centroamericanos, la gigantesca compañía empezó a ser conocida como el Pulpo. Las inversiones y el propio gobierno estadounidense se convirtieron en la fuerza dominante del Istmo. En 1903, movido por su particular interés en la construcción del canal, Estados Unidos propició la independencia de Panamá, desmembrándolo del territorio colombiano. Estados Unidos ayudó a formar la Corte de Justicia de Centroamérica, pero su ejército invadió Nicaragua y la ocupó de 1912 a 1933. En condiciones de esclavitud trabajaban miles de aborígenes de países bananeros que no podían ni alimentarse de bananas. El maltrato, el despojo, hambre, enfermedades, corrupción y fortunas que vuelan hacia el extranjero y también hacia las cuentas de militares, políticos y periodistas cómplices son un llamado insistente a la insubordinación. Cuando se les dan a los obreros guatemaltecos insignificantes mejoras en las plantaciones bananeras, el mismo presidente Truman reacciona contra ello. «¿Considerar personas a esos indios?», dice. Poco a poco, bajo la presión indudable que ejerce tanto sufrimiento, se van sucediendo rebeliones. Finalmente, Arbenz llega al poder tras elecciones democráticas. Todo había comenzado cuando en 1944 revolucionarios de izquierda expulsaron a Jorge Ubico, dictador guatemalteco durante 14 años, amigo de Estados Unidos y servidor de la United Fruit Company. Primero fueron el Seguro Social, la legislación laboral, programa de educación y salud, para llegar con el gobierno de Jacobo Arbenz a la reforma agraria en 1952. Jacobo Arbenz expropió las tierras baldías de la UFCO, pagándoles como indemnización el valor que la propia empresa, para defraudar impuestos, les había atribuido. Inmediatamente el presidente Eisenhower escupe fuego. La máquina del imperio se pone en funcionamiento y construye un enemigo acudiendo al mito movilizador de la época, que no era el terrorismo, sino el comunismo internacional. Bueno, les ahorro la continuación, por supuesto que terminan derrocando a Jacobo Arbenz, quien renuncia en 1954, y poniendo un gobierno títere. Historias que se han ido repitiendo a lo largo de la historia, a lo largo de los años en América Latina. Para ver un costado un poco más simpático del asunto, vamos a escuchar una marcha compuesta por Leloutier. Hay mucho público en el estadio, estoy viendo ahora. Está lleno de gente esto. Tengo miedo de una invasión. Me declaro súbdito del Sacro Imperio del Norte antes de que las chicas y los chicos se me vengan para acá adentro. Por ahora estoy protegido por la luz roja y salvo un fantasma que aparecía llevándose elementos para continuar con las instalaciones del nuevo estudio, se abría la puerta, aparecía un flaco, decía perdón y se llevaba unas cosas. Salvo eso, después la cosa está quieta acá. Bueno, escuchemos a Leloutier y su versión de cómo son esas marchas y esas guerras con extraños soldados que nos suenan familiares.
¡Soldados! ¡Pelar los sables! ¡Una vez pelados los sables, se corta al enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde.
Por suerte, siempre terminan pidiendo la hora, pero en medio hay que aguantarse el partido. Hoy se viene rap, ya a las 10, ahí están haciendo precalentamiento. No sé cómo será rap, qué más. Yo propuse rap y cambiemos, pero me dijeron que no. Rap con futuro, esperanza y turismo, también me dijeron que no. Rapa que tengan, no sé. Bueno, se viene rap, así que tenemos continuidad en la mañana y creo que ya el lunes arranca a Río Hormigas, de modo que desde temprano vamos a estar con voces, no con canciones, no solamente con canciones, en Futura. Había traído para leer algo de Osvaldo Soriano, de su novela Cuarteles de Invierno, que toma también el periodo de la dictadura, la historia de un boxeador y un cantante de tango. Una novela simple, un tanto esquemática para mi gusto, pero bueno, describe la época. Y también están para recomendar todas las novelas de dictadura que se escribieron en los 60, 70 y también antes, como la de Asturias, El Señor Presidente, que tiene algunas escenas impresionantes, sobrecogedoras, o la poco conocida de García Márquez, tapada por Cien Años de Soledad, y para mí muy buena novela, no solo para mí, ¿no? El Otoño del Patriarca, pero ha quedado a la sombra de Cien Años de Soledad. Y también está de Roa Bastos, Yo, el Supremo. Así que aquellos que estén interesados en ver qué dice la literatura de las dictaduras, allí tienen algo para empezar. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es, ante todo, un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Esto es de Michel Houellebecq, de su novela del 2015, Sumisión. Y cerremos con los pequeños epígrafes de siempre, hoy en un programa libro que se movió al revés, arrancó con la última página y empezó y termina con la primera, con los epígrafes. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada, dice David Foster Wallace. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo?, dice Kafka. Y Art, en la misma línea, dice: crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Nos vamos con un tema de Charlie, de Serú Girán, que hace un recorrido por la historia de la Argentina, tratando de entender si es realmente este un país maravilloso. Chao.
Como decía Billy Bob, ¡rompa toda!
Yeah. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket de espadas.
Vas a ir, vas a salir.